24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 12 y 30 minutos del mediodía. Comenzamos hoy jueves 17 de agosto de 2023, la segunda media hora de este noticiero. Continúa en la producción Elena Rodríguez, en los controles Juan Pendaz y en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Les saluda Alfredo Jacomino. Comenzamos con noticias de Cuba. Con su salud afectada, el preso político Luis Robles espera que las autoridades evalúen pasarlo a un régimen de menor severidad. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
A un año de habérsele negado el paso a un régimen de menor severidad, el preso político Luis Robles Elizástegui espera que las autoridades del penal combinado del Este en La Habana, donde cumple su sentencia, evalúen una vez más si le aprueban ese beneficio, según informaron a su familia. Yindra Elizástegui, madre de Robles, dijo a Martín Noticias que está muy preocupada ya que se dilata la decisión mientras la salud de su hijo se deteriora.
Hablando con Luis el sábado de la semana pasada, le pregunté que si le habían informado algo, me dijo que no. Entonces ahora el lunes traté también de buscar información al respecto, entonces se me informó que hasta que el jefe de la unidad no se incorporara, porque él es parte, es miembro del órgano, que estaba de vacaciones, no se debía de evaluar ese expediente. Y bueno, estamos en espera de eso. Él está sumamente desesperado por todo esto, porque teniendo en cuenta su salud, que no es la mejor.
Luis Robles cumple una sentencia de 5 años de privación de libertad por cargos de propaganda enemiga y desobediencia, tras manifestarse con un cartel y de forma pacífica en diciembre de 2020 en La Habana, pidiendo libertad, entre otras demandas.
Los medicamentos que está tomando son los medicamentos que nosotros le proporcionamos para su alergia, antialérgico, para su hipertensión, la pastilla de hipertensión, pero que hay otras patologías que se están sumando y no se le da el tratamiento que lleva. Claro que empieza a deteriorar los otros órganos del cuerpo, y eso es la gran preocupación que tengo yo, y que tiene esto, que no se está sintiendo bien.
En agosto de 2022 se le negaba a Robles Elizástegui el paso a régimen de mínima severidad debido a una sanción tras un altercado con oficiales del penal.
Fue una decisión que se tomó, pero se comprobó, porque hay elementos de que él no fue culpable. Pero bueno, se cumplió el año de una injusticia más, pero ahora estamos en espera de esto.
Luis Robles Elizástegui ha enfrentado, según denuncias de sus familiares, malos tratos constantes en prisión. En una ocasión fue fotografiado frente a oficiales del penal sin ropa y en contra de su voluntad. El joven de 30 años de edad ha sido reconocido por Amnistía Internacional como preso de conciencia. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Un informe que monitorea datos del primer semestre del año 2023 destaca la creciente inseguridad pública y la escalada de crímenes violentos dentro de Cuba. Por su parte, Alejandro Marcano recogió el análisis de Idabel Rosales, presidenta de la Fundación Vista Larga.
El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana publicó un análisis sobre la quiebra de la seguridad pública en Cuba. El informe, que monitorea datos del primer semestre de este año, también analiza la creciente inseguridad pública y destaca que se han duplicado los crímenes en Cuba.
Las escenas de estos videos son la consecuencia de la situación de miseria que vive el pueblo cubano después de tantos años de dictadura. Es una realidad desgarradora y compleja. La isla ha estado bajo el régimen autoritario del Partido Comunista durante más más de 6 décadas, y a pesar de los discursos oficiales que prometen igualdad y prosperidad, la población se enfrenta a una crisis humanitaria de proporciones alarmantes.
El análisis señala que los robos crecieron en un 83% y los asesinatos en un 43%. OCA considera muy relevante la comparación del comportamiento trimestral, porque es apreciable que entre un trimestre y otro prácticamente se duplicaron los delitos. Indica también que el mayor incremento ocurrió en el mes de junio y que esto pudiera ser una señal de que se avecina una escalada de hechos delictivos en los próximos meses.
En fin, el pueblo cubano vive una realidad dolorosa y desesperanzadora, desde la combinación de políticas económicas fallidas, represión política y falta de oportunidades ha llevado a una situación de miseria generalizada. Es esencial que la comunidad internacional preste atención a esta crisis humanitaria y brinde apoyo a los esfuerzos para mejorar las condiciones de vida del pueblo cubano y promover un cambio hacia un sistema más inclusivo y respetuoso con los derechos humanos.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
La Organización Mundial de Boxeo, OMB, aplaudió el reconocimiento que recibió el martes en la pequeña Habana de Miami el campeón mundial peso pluma Robeysi "El Tren" Ramírez. Robeysi es un gran campeón en el boxeo y en la defensa de la libertad del pueblo cubano, declaró en Twitter la OMB en un mensaje acompañado por imágenes del pugilista de Cienfuegos. Durante su visita a Miami, Ramírez expresó su esperanza de ver a Cuba en libertad y exhortó a los presos políticos a no perder la fe, porque la lucha por la libertad no va a parar. Y los raperos cubanos Eliezer Márquez, el Funky, y Raciel Bosa, el Racie, lanzaron en redes sociales una canción en contra del Santa María Music Fest, un evento que reunirá artistas internacionales en Cayo Santa María, en instalaciones turísticas asociadas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. El videoclip de la canción fue publicado en el canal de YouTube de El Funky el 13 de agosto, con motivo del aniversario del nacimiento del dictador Fidel Castro, y ya ha superado las 10.000 visualizaciones. Al respecto, les ofrecemos parte de sus declaraciones a martinoticias.com.
El motivo por la cual me inspiró a hacer esta canción, creo que era súper importante de que artistas cubanos y más de Patria y Vida se pronunciaran en contra de este festival, ya que esto es un festival amañado por la dictadura y están cogiendo de herramienta a 69 y muchos artistas internacionales. Poder haber soltado esta canción en una fecha tan específica como el 13 de agosto, que sabemos que es el cumpleaños del fascista y asesino Fidel Castro, yo creo que es parte de mi parte hacer justicia artísticamente, ¿no? Que haya salido. Para mí es como decir, bueno, hoy es tu día, bueno, va a ser el día de lanzar esta canción, que es una protesta pública esta canción. Entonces como que jugué con estos códigos, jugué con esta fecha, y lo más importante, que pudo salir la canción mucho antes, con video y todo, que empezara este circo.
Por su parte, Raciel Bosa comentó a Radio Martí que la canción es una forma de mostrar su desacuerdo con lo que está pasando en Cuba.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos, como siempre, invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Son las 12 y 38 minutos del mediodía. Continuamos ahora con más noticias. Casi la mitad de los adultos estadounidenses apoyan una prohibición de la aplicación de redes sociales de propiedad china TikTok, según una encuesta de Reuters Ipsos. TikTok, utilizada por decenas de millones de estadounidenses, ha enfrentado pedidos de legisladores estadounidenses para que se prohíba debido a la preocupación por la influencia del gobierno chino. Alrededor del 47% de los encuestados dijeron que al menos apoyaban en cierta medida prohibir el uso de TikTok en Estados Unidos, mientras que el 36% se opuso y el 17% dijo que no sabía. El sondeo también reveló una profunda preocupación entre los estadounidenses por la influencia mundial de China. Y Estados Unidos dijo que había problemas con la transparencia de los datos económicos emitidos por China, cuya economía creció menos de lo esperado. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
A una pregunta sobre si Estados Unidos tiene datos independientes sobre el crecimiento de la economía china, la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que había problemas con la transparencia de los datos económicos emitidos por Beijing.
We have all seen the reports of the economic weakness.
Ella dice que todos han visto los informes de la debilidad económica en China y, como ha dicho muchas veces, también ha habido problemas de transparencia cuando se trata de China y de los datos económicos específicamente. Tras un prometedor inicio de año, la recuperación post-pandémica de la economía china parece haberse ralentizado, creciendo menos de lo esperado en el segundo trimestre. A los problemas del consumo nacional se suma un descenso de la demanda proveniente del exterior debido, según los expertos, a la normalización de los patrones de consumo a escala internacional, así como las altas tasas de inflación en buena parte del mundo desarrollado y las perspectivas de recesión. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Distintos actores políticos venezolanos insisten en la necesidad de que se faciliten puntos de inscripción en el registro electoral para que los ciudadanos puedan participar en las próximas elecciones en Venezuela. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
Desde hace varios meses, distintas organizaciones políticas han exigido sin éxito que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela inicie gestiones para agilizar el proceso de inscripción y actualización del registro electoral, con el propósito de garantizar la inscripción de miles de personas en edad de votar. Y a propósito de que próximamente será designada la nueva directiva del Poder Electoral, la petición vuelve a estar sobre la mesa. Para inscribirse o actualizar los datos en el registro electoral, es necesario haber cumplido los 18 años y presentar la cédula de identidad vigente o vencida en alguna de las 24 oficinas regionales del Consejo Nacional Electoral en todo el país. Sin embargo, años atrás era común que en distintos espacios públicos el Poder Electoral dispusiera diversos puntos para la inscripción y actualización de datos, lo que solicitan dirigentes políticos como Jesús Mendoza.
Es indispensable que la primera acción que tome el Consejo Nacional Electoral, la directiva del Consejo Nacional Electoral, que próximamente será juramentada, que es que se dé la parroquialización del registro electoral, que le facilite a los venezolanos inscribirse en el registro electoral, que podamos tener un punto del registro electoral en el metro, en espacios culturales, deportivos, que podamos tener un punto de registro electoral en todas las parroquias de Venezuela, para poder facilitar la participación de los venezolanos en los próximos comicios electorales.
Mendoza explica que en estados donde hay considerables distancias, se vuelve complejo que los ciudadanos puedan trasladarse a las capitales para inscribirse, lo que obstaculiza el derecho a la participación política. De acuerdo a estimaciones de Súmate, una organización con capacidad técnica para facilitar procesos de participación ciudadana, más de 3.500.000 venezolanos no están inscritos en el registro electoral. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Hay luto nacional en República Dominicana por las víctimas de la explosión en la ciudad de San Cristóbal. Los detalles en este reporte de la AFP.
Día de duelo nacional en República Dominicana en homenaje a las víctimas de una potente explosión en la ciudad de San Cristóbal. Las banderas ondean a media asta en cuarteles militares y oficinas públicas de todo el país, luego del decreto hecho el jueves por el presidente Luis Abinader. El gobierno actualizó su balance oficial para informar de 27 fallecidos y 59 heridos, de acuerdo con datos del Centro de Operaciones de Emergencia. Aún no se han esclarecido las causas de la explosión ocurrida la tarde de lunes, en la que una onda expansiva de 500 metros y posteriores incendios afectaron 9 edificaciones y destruyeron parcialmente otras 4. El estado de los edificios aledaños está siendo evaluado para ver si son necesarias demoliciones. Las autoridades informaron que aún no se ha abierto la investigación, ya que lo primero es extinguir los focos de incendio que permanecen en las zonas afectadas para luego procesar la información y poder investigar. Unos 500 funcionarios están activos en las labores de emergencia. La búsqueda de cuerpos se mantuvo durante la noche del martes con el apoyo de cuadrillas de rescate caninas. Fotografías de personas perdidas se han viralizado en redes sociales. La zona fue militarizada y el perímetro de seguridad ampliado según la prensa local. Sin revelar montos, el presidente Abinader dijo que el gobierno usará un fondo para calamidades dispuesto para emergencias de este tipo.
Cuando son las 12:44 del mediodía, pasamos a El Mundo en un Minuto. Jerusalén. El gobierno de Estados Unidos autorizó que Israel venda a Alemania el sistema de defensa antimisiles Arrow 3, un acuerdo valorado en 3.500 millones de dólares y cuyas negociaciones comenzaron tras el inicio de la invasión rusa a Ucrania. Lagos, el comisionado de paz y seguridad de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, Abdel Fattah Moussa, advirtió que casi de forma unánime se inclinan a intervenir militarmente en Níger si falla la diplomacia para restablecer el orden constitucional previo al golpe de Estado. Seúl, los servicios de inteligencia surcoreanos detectaron preparativos en Corea del Norte que anticipan el lanzamiento de un misil balístico intercontinental u otra provocación, coincidiendo con la cumbre de este viernes entre líderes políticos de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Teherán, el ministro de Exteriores de Irán llegó a Arabia Saudí para una histórica visita oficial que evidencia la plena normalización de las relaciones diplomáticas entre los dos países tras la ruptura decretada en el año 2016. Ottawa, los incendios en los territorios del noroeste de Canadá han llevado a las autoridades a recomendar la evacuación completa de la capital regional Yellowknife, donde viven más de 20.000 personas, ya que el fuego representa una amenaza real. Tiempo de ciencia y tecnología. Las temperaturas extremas que se sienten este verano en varios estados de Estados Unidos, incluyendo Texas, pueden dañar el funcionamiento de los automóviles. Rodolfo Sánchez habló con expertos sobre las consecuencias de la ola de calor en los vehículos.
El ardiente verano de Texas viene con más trabajo para Alonso Castor, dueño de un taller mecánico en Houston.
Vienen las personas con muchos problemas con el aire acondicionado. El AC no funciona, que no funciona. Ok, siempre es recomendable ir con un especialista en aires acondicionados. Nunca vayan a la tienda de refaccionar y compren su latita.
Así como el calor extremo puede afectar la salud de las personas, los automóviles también sufren las consecuencias.
El verano pasado, la AAA en Texas acudió al rescate de más de 160 mil automovilistas que se quedaron varados a un costado de la carretera.
Según datos de la agencia AAA Texas, las principales razones por las que los automóviles se quedaron a mitad de la carretera ante el intenso calor fueron porque se les ponchó una llanta o por problemas con su batería. Además, los carros suelen fallar por sobrecalentamiento y el aire acondicionado.
Erróneo totalmente poner agua del grifo, puesto que esto hace corrosión dentro de nuestro radiador o de los conductos que tiene de enfriamiento este motor o cualquier otro motor de cualquier vehículo, ¿no?
Por eso es importante llevar su vehículo a que le hagan mantenimiento de manera habitual. Rodolfo Sánchez, Voz de América, Houston.
Las condiciones de vida de la población cubana de la tercera edad se exponen en una nueva serie audiovisual titulada Ser Viejo en Cuba, que se estrena hoy en las plataformas informativas de Martí Noticias. Y para darnos un adelanto, invitamos a nuestra colega Janet Lomba, productora de la serie. Muy buenos días, Janet.
Hola, buenas tardes ya, ¿no?
Sí, es cierto. Verdad que sí. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaco.
Janet, ¿por qué la serie? ¿Por qué Ser Viejo en Cuba llama la atención y qué nos muestras en la serie?
Bueno, la serie está basada en un número de testimonios grabados en Cuba a personas de la tercera edad. Yo creo que esto es algo muy singular que tiene la serie, que es decir, todo lo que es las imágenes y los testimonios son grabados en Cuba. Creo que es una población muy vulnerable. Las personas de la tercera edad en Cuba es uno de los segmentos poblacionales más vulnerables. Como muchos de nuestros oyentes sabrán, la población de la tercera edad en Cuba también crece, es más del 20% de la población, ha sido impactada directamente en los últimos tiempos por las políticas de Estado, por la emigración cubana. Muchas de las generaciones más jóvenes, como todos sabemos, han abandonado el país en números históricos, ¿no?, en los últimos tiempos, y distintos factores sociales, obviamente políticos y económicos también, han impactado en la manera en que los cubanos de la tercera edad viven en Cuba con un salario que es prácticamente simbólico. La serie abarca toda esta realidad en su dimensión testimonial, como te decía, en primera instancia, y también tiene una parte de análisis, es decir, sociólogos, analistas, personas que dedican su trabajo.
¿Y esas personas están fuera de Cuba? ¿Los analistas y los sociólogos o también dentro?
Tenemos dentro y fuera, ya. Ambos, si quieres.
Cuando hablas de serie, ¿cuántos capítulos se espera que tenga?
En producción tenemos 3 capítulos y obviamente... está previsto que tengamos más, pero hoy se estrena el primero en las plataformas informativas de Martín Noticias.
Las personas que a la cual se tuvo acceso para la entrevista se focalizaron principalmente en capitales de provincia, en el campo. ¿Hay alguna distinción con respecto a ciudades y campos? ¿O indistintamente?
Es indistintamente, y yo creo que lo más importante, como te decía, es que esos testimonios son grabados en Cuba para esta serie y tienen la singularidad de ser un material completamente documental y testimonial. Lo mismo en imágenes que en la entrevista. Si te parece, escuchamos un pequeño adelanto.
Mi pensión me permite adquirir los que están limitados, los que me dan por la libreta. El resto de lo que más necesito, carezco de ellos. Nada más que mi retiro absolutamente. Yo no percibo más ningún tipo de ayuda que retiro nada más. Bueno, la medicina que necesito, no la necesito por ayuda familiar. Tengo 2 hijos afuera y tengo 3 nietos. Aquí yo vivo solo, cotidiano, cargo balita y gas, limpio un patio, cualquier cosa que se me ofrezca que gane algún por ciento, lo hago, lo que venga.
Te decía, sí. Esto que acabamos de escuchar es parte del testimonio del capítulo que estrenamos hoy en las plataformas digitales de Martín Noticias.
Ya. ¿Alguna hora específica que se va a estrenar? O
todavía no está la hora, todos los oyentes estén atentos, pero durante la tarde de hoy va a suceder.
Bueno, pues muchísimas gracias, Janet Lomba, y a todos los involucrados en esta serie, Ser Viejo en Cuba.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Sin más palabras, ya estás anunciado.
Muchas gracias. Bueno, los cubanitos que están participando en la Serie Mundial Infantil del Béisbol, en su debut, primera vez en toda la historia que participa Cuba en este evento, y perdieron, no solamente perdieron por lechada, ni siquiera pudieron conectar ni un hit, por supuesto que no hubo carrera, contra un muy superior picheo japonés. Sonamos como un disco rayado. Los japoneses dominan el béisbol desde que tienen 6 años hasta los 80 años, aparentemente. A todo nivel. Muy bien, perdió Cuba y en este partido, 1-0 fue el resultado final. El abridor japonés Hinata Uchikagi, de 11 años, ponchó a 13 cubanitos en solamente 5 innings. Luego vino el del serpentinero Akito Matsuda, el relevista, para completar el no-hitter, y Cuba pierde por blanqueada. Y ahora Cuba tiene que jugar contra el perdedor entre Australia y Curazao, porque este torneo es de doble eliminación. Tienes que perder 2 veces para resultar eliminado. Entonces va a jugar contra el perdedor entre Australia y Curazao.
Bueno, pero 1-0 también los japoneses estuvieron amarrados, ¿no?
Estuvieron amarrados. Y da la casualidad que el pitcher de los cubanos fue un Gurriel. Se llama Luis Gurriel, que es primo de Juli Gurriel y Lourdes Gurriel Jr. Mira qué casualidad.
Pues lo hizo bien, lo hizo bien.
Sí, lo hizo bien. No, o sea, pero tampoco conectaron un hit, y claro, se esperaba por lo menos un hit por parte de los cubanitos. Muy bien, el lanzador de martillo Yasmani Fernández abandonó la delegación cubana durante una escala en París. Fernández, de 28 años, había obtenido su clasificación al Mundial al registrar su mejor marca personal, 75 metros, 74 centímetros, el pasado 10 de junio. El martillista cubano aparece ubicado actualmente en el lugar 42 del ranking mundial. Así que este muchacho, Yasmani Fernández, ahora busca libertad en otros países. Según cifras no oficiales, entre abandonos de delegaciones y salidas del país, ya son más de 40 los deportistas que han dejado la isla en el año 2023. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Los Yankees van de mal en peor. Perdieron su quinto partido consecutivo, no han ganado en una semana y no han anotado ni una sola carrera en 24 innings.
No, ¿okay? Te lo puedo creer.
Estamos hablando, y los muchachos, los cuarto bates del equipo, Aaron Judge y Giancarlo Stanton, solamente entre ellos dos, estamos hablando de 60 y pico millones de dólares. Bueno, anoche un hit en 7 turnos al bate, entre los dos, y se poncharon 4 veces. Stanton está bateando promedio 201, ¿ok? Ya yo me imagino que los Steinbrenner están pensando en cambios, porque este equipo no puede seguir así. Charlie Morton fue ayer el pitcher ganador para los Bravos de Atlanta contra los Yankees. Lanzó 6 entradas de 4 hits, 0 carrera. Y Raisel Iglesias, el cubano, el taponero de los Bravos, con su rescate número 23, cerrándole las puertas a los Yankees otra vez. Así que,
¿cuál es la solución para ese equipo, Pepe?
Y ahora tienen promedio negativo. Hasta ahora por lo menos decían, bueno, pero tenemos más victorias que derrotas. Ya no. Ya tienen más derrotas que victorias. No, la solución es votar a medio mundo, como dijimos en Al Duro y Sin Guantes ayer, y comenzar de nuevo. Cuando digo a todo el mundo, estoy hablando de peloteros, managers, coaches y gerente general. O sea, ya ese equipo no tiene, va a costar, hay que comenzar de nuevo. Eso es lo que hay que hacer. Como hicieron los Orioles de Baltimore, como hicieron los Marlins, hay que comenzar de nuevo. Bueno, los Dodgers están acabando con todo el mundo. Anoche, perdón, otra vez derrotaron a los Cerveceros de Milwaukee 7-1. Clayton Kershaw, el zurdo futuro miembro del Salón de la Fama, con su victoria número 11. 10 partidos en fila han ganado los Dodgers. Los Yankees no han ganado 10 partidos en más de un mes, para que tú veas cómo es la cosa. 5 entradas, 3 hits, 1 sola carrera. Y ahí estuvo el cubano-americano Julito Martínez, así como el cubano-americano Kiki Hernández, en la comparsita para los Dodgers, que se ven muy, pero muy bien. No tan bien como los Bravos de Atlanta, pero se ven muy bien justamente antes de comenzar septiembre. Y los Medias Blancas perdieron contra los Cachorritos 4-3. Shohei Ohtani conectó jonrón y los Angelinos derrotaron a los Texas Rangers 2-0. Tú viste que es la segunda vez en 4 días que Shohei Ohtani jonronea y los Angelinos ganan. Oye, pero ¿qué pasa con la campana, viejo?
Hasta aquí ¿Y Messi? ¿Cuándo juega Messi?
Juega el sábado a las 9 p.m. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo.
Noticias, te tocaron la campana. Llegamos al mundo del entretenimiento. La reina del pop, Madonna, ya tiene las 9 fechas de su gira mundial. Adelante, Alejandro Escalona.
Madonna anunció 9 fechas para su gira Celebration. La reprogramada gira de Madonna comenzará el 14 de octubre en el O2 Arena de Londres. El segmento norteamericano del Celebration Tour arranca el 13 de diciembre en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, y concluirá el 24 de abril de 2024 en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México. La gira fue postergada por problemas de salud que la cantante estadounidense sufrió hace varios meses y que llevaron a su hospitalización en cuidados intensivos. Las fechas correspondientes a San Francisco, Las Vegas y Phoenix, así como en Tulsa, Oklahoma y Nashville, Tennessee, fueron canceladas debido a conflictos de programación. Esta semana, Madonna celebró su cumpleaños número 65. Mañana viernes sale el nuevo trabajo discográfico de John Batiste. El nuevo álbum del cantautor 5 veces ganador del premio Grammy se llama World Music Radio y mezcla hip hop, pop, dance, soul, folk, gospel y música latina. En World Music Radio se escuchan la voz de Duke Ellington y un solo de saxofón de Kenny G. Los colaboradores del álbum incluyen a Lil Wayne y Lana Del Rey. Durante 7 años, John Batiste fue líder de la banda del programa nocturno de televisión The Late Show with Stephen Colbert. Además de su éxito en los Grammy el año pasado, Batiste también ganó un Oscar a Mejor Banda Sonora Original junto a Trent Reznor y Atticus Ross por su trabajo en la película Soul de Pixar en 2020. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Vamos a recordar ahora los titulares de cierre. Las exportaciones de alimentos y productos agrícolas de Estados Unidos a Cuba aumentaron más del 60% en junio. Trasladan de hospital a prisión a condenado por el 11J pese a recomendación de un tribunal por sus problemas de salud. Sindicalistas latinos en Estados Unidos apoyan a sindicatos independientes en Cuba. Gracias a todos por la sintonía. Nos encontraremos aquí mañana viernes 18.